En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Sigue el conflicto dentro del mundo sanitario porque esta mañana se han concentrado los sindicatos para criticar que los contratos COVID solamente se vayan a ampliar 2 meses después de todo lo que está aconteciendo, además con la nueva variante Omicron, ante la cual todas las entidades, tanto de nuestro país como del resto del mundo, se encuentran en alerta por lo que pueda pasar. Ya incluso hay quien habla de posibles limitaciones en las reuniones navideñas. De momento, tanto el gobierno central como el de la Comunidad de Madrid no parecen estar por la labor, por lo menos, de decretarlo oficialmente. Otra cosa es que se aconseje. En fin, que bienvenidos a Madrid Trabaja, que vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y saludo, hoy Andrea ya nos ha dejado solos unos días, porque también tiene derecho a descansar la mujer después de... ¿Cómo?
Ella sí y yo no, yo cojo muchas vacaciones.
Es que tú has cogido más vacaciones que ella, confiésalo.
Algún día más.
Uy, algún día más.
Que tenía acumulado de allá por el año 2020.
Ya, sí, sí, pero la cosa es que ha sonado como muchas vacaciones.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Javi García, que él ya habla directamente sin que le presenten.
Es que ahí me ha dolido.
Ay, el pique que tenemos entre todos los del equipo, no solamente con Andrea.
Y súper sano, súper sano.
Ya sabéis que los que nos escucháis también, aquí los dos Javis tenemos motivos para picarnos, desde el fútbol, el inglés, las tecnologías, todo sirve para que haya pique entre nosotros.
No importa el tema, importa discrepar.
Eso es. En lo que sí tenemos consenso es en que queremos aumentar nuestra familia en las redes sociales. En eso sí que hay consenso entre los tres.
Ahí todos a una, así que los oyentes que no nos sigan todavía en las redes sociales, que se pongan a ello, que nos den un follow en Twitter, en @MadridTrabajaOM o en Facebook. Allí nos encuentran simplemente buscando Madrid Trabaja.
Y también tenemos consenso en otra cosa, y es que nos gusta ofreceros cada día oportunidades de empleo para que, bueno, si tenéis trabajo podáis cambiar y si no lo tenéis podáis ingresar en el mercado laboral. Por ejemplo, a través de una convocatoria de empleo en la Comunidad de Madrid para gobernantes.
Se convocan un total de 34 plazas enmarcadas en un proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal. Entre otros requisitos, los aspirantes deben estar en posesión del título de bachillerato, FP2 o formación profesional de grado superior. El sistema de acceso será por concurso oposición con un único ejercicio de carácter eliminatorio. Se ha publicado hoy en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y el plazo de solicitudes arranca mañana, son 20 días hábiles.
Hay una oportunidad de empleo para técnicos contables en Ciudad Lineal.
Buscan a expertos en contabilidad con formación, con experiencia y manejo en ContaPlus y en el software de gestión empresarial SAGE para realizar tanto la presentación de impuestos de todo tipo, incluido impuesto de sociedades, el modelo 200, así como la elaboración de cuentas anuales. El contrato es de tipo temporal, en principio de 6 meses de duración, a jornada parcial de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Del salario según convenio.
Hay una oposiciones para 193 asistentes sociales.
Son plazas de estabilización de empleo temporal, de las que 14 de ellas se reservan para personas con certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. El sistema selectivo será por concurso de valoración de méritos y también hay una fase de oposición que en este caso está formada por un cuestionario de 70 preguntas en modalidad test y un supuesto práctico. El plazo termina el 10 de diciembre.
El Ayuntamiento de Pinto abre una bolsa de empleo para inspectores sanitarios.
Para la que se requiere estar en posesión del título universitario en medicina, farmacia, veterinaria, biología o titulaciones equivalentes. El proceso de selección se va a desarrollar mediante un concurso de méritos en el que se valoran los méritos aportados por cada candidato. El plazo termina el día 14 de diciembre.
En Alcalá de Henares necesitan ayudantes de cocina.
Con al menos 2 años de experiencia en labores de gestión de control de pedidos, pesaje de alimentos, limpieza y preparación de comida. El contrato que ofrecen es de tipo temporal, a jornada completa, y el salario de 1.160 euros brutos al mes. Es imprescindible estar dado de alta como demandante de empleo.
Y en la zona de Pacífico hay una oferta de trabajo para mantenedores de edificios.
Con conocimientos de electricidad y fontanería y con al menos 6 meses de experiencia en un puesto similar. El contrato es de tipo temporal, la jornada laboral es de 7 horas al día en turno de mañana o de tarde, según la necesidad del servicio. El salario según convenio.
Les llaman mantenedores de edificios a los que conocíamos toda la vida como manitas. Es un nombre oficial y popular dentro de
fontanería, electricidad, lo que haga falta.
Una ñapa aquí y otra ñapa acá. Ya. Es lo que tiene. Bueno, si eres de esas personas que es capaz de solucionar lo mismo un roto que un descosido, o cumples el resto de requisitos de las ofertas que te hemos comentado hoy, debes visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 1 de diciembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y saludamos ya a Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid, que es habitual invitada del programa en nuestra mesa de empleo público de los miércoles. Hoy Rosa no ha podido estar con nosotros. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues muy bien. ¿Y tú qué tal?
Pues bien, con mucho frío, pero bien.
Con mucho frío. Hoy se ha levantado el día, además, muy nuboso, ¿no?
Sí, muy gris y muy feo, muy feo.
Sí, yo, fíjate, lo del frío no lo llevo mal, pero que esté así el día gris también me afecta el ánimo. No estoy yo tan animado como cuando veo el sol. Yo soy como las plantas.
Eso está muy bien, muy bien.
Bueno, hablábamos de todo un poco. Bueno, primero, ñapas también los hay en la administración pública. También les cambian el nombre porque digamos que esto de los ñapas u otras denominaciones es a nivel popular, ¿no? Pero los manitas, ¿no?, que decíamos también, pero también hay responsables de mantenimiento y de hecho tenemos alguna convocatoria en la Comunidad de Madrid para ellos.
Sí, claro. Desafortunadamente, antes había mucho más colectivo en el marco laboral, que eran personal de mantenimiento. Ahora se ha ido privatizando, bueno, el lenguaje este tan moderno lo llaman externalización.
Eso.
Pero es privatizado, ¿sí? De hecho, los trabajadores dependen de una empresa que no tiene nada que ver con la función pública. Bueno, es una suerte que en la Comunidad de Madrid aún haya personal de estas categorías, con estos conocimientos, porque si no hay estos trabajadores, los edificios en su conjunto no funcionan, y si no, claro, funciona el edificio, no funcionan los trabajadores, los empleados públicos que estamos dentro.
Claro, es que hacen una labor fundamental, porque claro, en un momento determinado cualquier desarreglo en el edificio, no es lo mismo que tengáis ahí al personal dispuesto a solucionarlo, que haya que esperar a que la empresa envíe a alguien y estas cosas, ¿verdad?
Exactamente, exactamente. Pues sí, no es lo más. Y además la calidad pues no puede ser la misma cuando un trabajador se tiene seguro, tiene un salario en condiciones, unas circunstancias salariales aseguradas, etcétera, a cuando estás hablando de salarios de jornadas de 4 horas, 500 euros.
Ya, claro. En fin, Carmen, hoy vamos a hablar largo y tendido del mundo sanitario. Tenemos esa oferta de empleo público del SERMAS que se acordó en la mesa sectorial el pasado viernes. Y aprovecharemos también, porque la actualidad manda, esa manifestación, esa convocatoria, mejor dicho, que ha habido de los sindicatos por el tema de los contratos COVID, que solamente se van a ampliar 2 meses. Pero si me permites, primero vamos a hablar de controladores aéreos. ¿Te parece?
¿Cómo no, por favor?
Venga, pues vamos a ello. Porque esta misma semana se ha publicado la convocatoria para 90 plazas de este tipo de profesionales en aire, y queremos aprovechar ya no solamente para los que nos escuchen y que cumplan los requisitos, sino para otras muchas personas que quieran a lo mejor dedicarse en un futuro a esta profesión. Vamos a hablar con José Luis Meler, que es director de personas de Enaire. José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal?
Pues encantado de saludarte. Lo digo porque, claro, las 90 personas que vais a seleccionar ya deben cumplir unos requisitos concretos que en algunos casos, y ahora lo comentaremos contigo, no se pueden conseguir de la noche a la mañana, sino que es un proceso un poquito largo.
Sí, a ver, hay dos partes en este proceso. Para lo que es la selección inicial,
sí,
no hace falta cumplir requisitos especiales, ¿no? Ah. Para la selección inicial, lo fundamental es ser mayor de 18 años y estar en condiciones de tener disponible la titulación que daría acceso a la universidad, y estar en las condiciones psicofísicas que para la profesión de control aéreo exigen los reglamentos europeos, ¿no? Que es, sí, básicamente estar bien de salud. Con estas tres condiciones, básicamente, uno puede hacer la inscripción, que es este plazo que hemos abierto ayer martes y que termina a las 23:59 del día 15 de diciembre. De todos los que reúnan estos tres requisitos básicos, fundamentalmente, se pueden presentar al proceso de selección.
O sea, aunque no tengan después la titulación, que les dais un tiempo para que la consigan.
Efectivamente, efectivamente. Una vez que se supera el proceso de selección, los candidatos, candidatas, tienen 17 meses para conseguir ese título, que llamamos la formación ATC inicial, ATC Air Traffic Controller, la formación de control del tráfico aéreo inicial. 17 meses es esa formación que se puede adquirir en centros que están debidamente certificados por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
Sí, que luego esos cursos sí que tienen un coste elevado, pero bueno, también es verdad que cuando una persona ha pasado ya por ese proceso y tiene la plaza, digamos, garantizada, pues es una inversión.
Efectivamente, es la manera en la que hay que ver, en la que hay que verlo. El curso de formación inicial tiene un precio elevado. Las personas que superan esta formación son contratadas por Enaire en un contrato, digamos, como alumno controlador. Sí. Y a partir de ese momento entran en su última fase del proceso de formación. Ahí ya son esa fase, digamos, última del proceso de formación la van a hacer en los centros de control a los que hayan sido destinados. Si fuera una torre de control, pues unos 3 meses de formación. Y si fuera un centro de control, unos 6 meses. Eso es lo que nosotros denominamos ya la formación de unidad.
Sí.
A partir del momento en que están haciendo la formación de unidad, ya, digamos, están contratados, reciben una nómina, ya pueden hacer frente a posibles compromisos que hayan adquirido con alguna entidad bancaria para hacer frente al curso de formación inicial. Y el peor escenario para uno de estos candidatos es que no pasara estos cursos de formación de unidad. En ese supuesto, esto lo en nuestra página web lo informamos para todos los posibles, todas las personas que se apunten al proceso. Para esos casos, Enaire gestiona con una entidad bancaria una especie de seguro que se hace cargo del pago, de las cantidades pendientes de los créditos que estas personas hubiesen tenido para hacer frente a la formación de unidad, porque claro, si no superas este curso que te digo de formación de unidad, 3 o 6 meses, si no lo superas, en aire no te contrataría. Entonces, para cubrir ese riesgo, ese escenario duro para las personas, en aire asume íntegramente el coste pendiente que tuvieran los candidatos por los créditos en los que hubieran podido incurrir para pagar la formación inicial. Entonces, bueno, esa posibilidad es muy remota, es poco probable, pero puede ocurrir y está abierta.
Sí, eso te iba a preguntar, José Luis, que si teníamos una idea de más o menos el porcentaje de las personas que no suelen superar ese proceso de 3 o 6 meses de formación.
Es un número pequeñito, 1%, entre el 0 y el 1% de las personas. Un número muy bajito.
Muy bajito.
O sea, vale. Que en esta selección de 90 plazas, pues bueno, estaríamos, a lo mejor ninguno suspende. Todo esto depende fundamentalmente del proceso de la formación inicial y de cómo el futuro candidato se desarrolle, pero ya te digo, la probabilidad es muy muy bajita y estamos hablando de una situación para cubrir una contingencia que no es lo habitual, ni mucho menos con los porcentajes que te digo.
Correcto, o sea que tranquilidad, una vez que se consiguen esas 90 plazas, por dos circunstancias. Primero, porque después el nivel el volumen de personas que lo aprueba es muy alto, y si no es tu caso, pues siempre tienes ese seguro que suscribe en aire que va a hacer frente a lo que te quede por pagar de ese compromiso con alguna entidad crediticia. Porque más o menos, aunque dependerá, me imagino, del centro que se elija, ¿de qué precio estamos hablando? Una aproximación, sin ser muy concretos.
Pues mira, el mercado se mueve entre los 60.000, 70.000 euros de coste de este curso, que normalmente pues son 12, 13 meses. Eso es, 60, 70.000 euros por ahí anda el mercado.
Bueno, pues es un precio considerable. Yo incluso pensaba que era algo menos, también considerable, pero veo que incluso más de lo que yo pensaba. De cualquier manera, luego también, José Luis, se habla mucho ahora mismo entre los responsables de recursos humanos de las empresas privadas de esas habilidades, digamos, de las soft skills que llaman, las habilidades personales que puedan tener las personas que quieran dedicarse a una profesión en concreto. Aquí los controladores aéreos, pues entiendo, desde la ignorancia, desde la distancia, que nervios de acero y una capacidad de concentración muy importante.
Pues sí, con la intuición con la que te expresas, pues das de lleno, ¿no? Efectivamente, un controlador es una persona que debe soportar perfectamente la presión y el estrés, nervios de acero, como indicas. Debe ser una persona fundamentalmente metódica, ordenada, y donde la aplicación con rigor de los procedimientos, digamos que esté en su código básico de comportamiento, y debe ser una persona con ciertas habilidades para el manejo, digamos, de la visión espacial ¿no? Las aeronaves, 900 kilómetros por hora. Entonces, hace falta tener unas habilidades cognitivas especiales, unas aptitudes, digamos, concretas, sí, que son las que se buscan en el proceso de selección. Y por lo demás, pues sí, personas ordenadas, personas que aguanten la presión, y por lo demás, personas comprometidas, personas con una actitud dispuestas a gestionar procesos de cambio, en fin. Buenas personas en general, ¿no?
Sí, sí, sí. Hombre, es que es un oficio que yo creo que a veces valoramos poco, pero que de su desempeño hace que todos volemos con mayor tranquilidad y que no haya problemas, incluso cuando aparezca alguna situación un poco peculiar, que también suele suceder, no tampoco muy a menudo, afortunadamente, pero de vez en cuando aparece. Y José Luis, ya para terminar, ¿hay vocaciones? ¿Notáis en los procesos de selección que hay vocaciones por ser controlador o controladora aéreo?
Hombre, sí, esperamos normalmente en los procesos, en los últimos años se están presentando entre 2.000 y 3.000 solicitudes. Luego la cifra final de candidatos es algo más baja,
sí.
Pero sí, sí, probablemente para... Sí, piensa que habrá más de mil personas claramente...
Preparándose.
Preparándose, entonces sí. Sí, además, bueno, ya lo estabas tú de alguna manera indicando. Esta es una profesión realmente... hay algunos compañeros y compañeras que dicen que es precioso esto, ¿no?, de llevar, de cuidar personas que van en el aire, ¿no?
Sí.
Que van estos aparatos que a veces nos dan tanto respeto. Bueno, pues todo lo que ocurre cuando una persona llega al aeropuerto, en este caso, por ejemplo, al aeropuerto de Barajas y va a Palma, desde que se mete en el avión y empieza a rodar, todo lo que empieza a ocurrir ahí es gracias a los servicios que proporcionan aire.
Claro.
Sí, es un trabajo realmente...
La mano invisible, José Luis, la mano invisible.
Sí, la mano invisible, efectivamente, la mano invisible.
Bueno, pues esperemos que se apunten, que están a tiempo, además de hacerlo. Yo sí que creo que es una profesión vocacional. Yo, la gente que conozco que está trabajando o quiere trabajar, tiene vocación por hacerlo, con lo cual yo creo que siempre que hay vocación, pues la profesión se ejerce. Ya decía esto de trabaja en lo que te gusta y no trabajarás ningún día de tu vida, ¿no?
Efectivamente.
Y yo creo que... Dime, José Luis, perdona.
No, te decía que sí, que muy buena expresión, que el que trabaja en lo que le gusta no siente, disfruta y no siente que esté trabajando.
Efectivamente. Así es, sí. Bueno, pues José Luis Meler, director de Personas de Enaire, un placer, muchísimas gracias.
Igualmente, Javier, encantado, muchas gracias.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar y también un restaurante al que siempre quisiste ir, un monumento que estás deseando fotografiar y un museo que no te cansas de visitar, porque cada vez que vienes encuentras 1001 experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1001 compras. Comunidad de Madrid.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
¿Cuántas veces has escuchado eso de
abrígate, que vas a coger frío?
Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canaldeisabelsegunda.es.
Si quieres risas, abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad, responsabilidad. Vacúnate. Ventila muy bien los interiores antes, durante y después. Y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes. Comunidad de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
Conociendo a Carmen Villares, cuando haya escuchado lo de los 60.000 euros, me imagino la expresión de cara que has puesto, Carmen.
Sí, la verdad es que sí, es para poner una expresión curiosa, porque que haya esos salarios al lado de 500 euros es... a mí me sonroja.
No,
y no, pero... es que no tengan que estar bien pagados, ¿eh?
No, pero si lo digo, no, por el curso que vale,
sí,
60.000 euros.
Claro, pero para esos cursos tú tienes que tener al lado un salario importante.
Claro,
es a lo que me refería. Sí, no. Un curso que cuesta 60.000 euros, ¿quién se lo permite en este país?
Claro.
Es la pregunta del millón, ¿no?
Yeah.
Se lo permiten familias que tienen unos salarios, en fin, pues eso, de los que dejan las empresas a las hijas.
Sí.
Porque
sí.
Ha estado atendiendo mucho al público.
Sí. Bueno, pero en cualquier caso, yo me imagino que habrá gente dispuesta y además, bueno, pues nos ha explicado también José Luis, pues algunas cuestiones que bueno, pues pueden aliviar dentro del susto que representa lo de los 60.000 euros. Pero vamos a hablar de sanidad, que además teníamos previsto, antes de conocer las movilizaciones que han protagonizado hoy diversas organizaciones sindicales, porque el viernes se acordó la oferta de empleo público 2021 para el SERMAS, que es el Servicio Regional de Salud, así que vamos a hablar con Carmen, pero también vamos a invitar a Julián Ordóñez, que es responsable de sanidad en UGT. Julián, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. Una oferta de empleo público, que ¿cómo la veis desde UGT?
Bueno, pues es una oferta que se puede decir que una oferta muy parcial. Muy parcial porque solamente está contemplado la tasa de reposición, la tasa de reposición obligatoria, bueno, que llega hasta el 110 de los efectivos que han menguado pues el crecimiento vegetativo de los profesionales, y nada más, porque la tasa de estabilización, esa queda pendiente a la espera de ver qué es lo que resuelve el Congreso de los Diputados y en su paso también por el Senado con el nuevo decreto de estabilización del empleo, que está pendiente de su aprobación final en el Congreso.
O sea que en el SERMAS se han parado, digamos, los procesos de estabilización.
No se han parado, simplemente ahora mismo se ha sacado lo que es la tasa obligatoria, que es la de reposición, y a esto se sumará la tasa de estabilización en el momento en que se vea en qué condiciones tiene que salir. No tenía que salir obligatoriamente ahora y por eso, bueno, pues para qué enredar jurídicamente cuando ya está, tenemos un montón de procesos en marcha y a estas plazas se sumarán a lo que ha salido y lo que ha salido el otro día del SERMAS, que está pendiente de su aprobación en función pública en los próximos días.
Claro, estamos hablando de 2.260 plazas, si no me equivoco,
más o menos,
¿no?
Sí, 2.250 y tantas, creo. Sí, 2.260 plazas, sí, efectivamente.
Vale, en 17 categorías profesionales, estamos hablando no solamente de lo que son profesiones sanitarias, sino que también hay para el grupo de gestión administrativa,
eso es,
trabajo social,
eso
en fin,
es.
También está incluida la oferta de empleo público en la Fundación Alcorcón y en el Hospital de Fuenlabrada. O sea,
y en el Hospital de Fuenlabrada y los poquitos, los escasitos, pero que también hay para las fundaciones de investigación.
Ya. Y luego, pendiente de lo que nos decías, la estabilización, que estamos hablando de unas 3.000 plazas.
Bueno, en estabilización pueden ser bastante más plazas que esas. No tenemos las cifras que tienen que ser porque todo dependerá de cómo salga de cómo salga ese decreto y cuáles son las condiciones que tienen que salir, y dependerá mucho de cómo salga ese decreto para que sean un número de plazas o sea otro. El objetivo, como siempre, es llegar a ese 8% de eventualidad. Y todo lo que sea llegar hasta ese 8%, cuanto más plazas vayan saliendo, antes se irá llegando.
Por cierto, que fíjate que como nosotros también gestionamos una web de información para personas que están en situación de desempleo, que es Portal Parados, cuando publicamos el acuerdo de la oferta de empleo de Sermás, es que de verdad el otro día incluso con Carmen se
los
me va.
Los acrónimos y las siglas.
Es que los gallegos son Sergás, y como en Portal Parados hablamos de Madrid y de toda España, pues se me va el Sermás y el Sergás. Bueno, te decía que se quejaba una persona que había participado en un proceso para fisioterapeutas de 2019 que todavía no saben nada.
No, vamos a ver. Está claro que el COVID vino para muchas cosas y entre otras para enlentecer todos los procesos, porque está claro que todos los expedientes que tienen que pasar por manos de los tribunales durante todo el tiempo de pandemia, sobre todo en el estado de alarma, y luego con todas las medidas posteriores de no poder reunirse los comités evaluadores como se vendrían reuniendo en una situación normal, pues evidentemente todo eso lo retrasa. Todas las plazas del 2018, todas esas que salieron, tanto de fisioterapeutas como de matronas, que están a punto de salir ya, es decir, a primeros de año se podrá decir que van a ser los primeros que van a poder coger sus nuevas plazas, tanto los que provienen de otros lados como los que provienen del proceso de oposición, sí. Pero el resto más, o sea, estamos hablando de enfermeras con 19.000, más de 19.000 expedientes que ha habido que baremar, y que evidentemente el retraso que se produce en una situación normal, que viene a tardar año y medio, dos años, un proceso normal desde que se convoca una oposición hasta que la gente coge su plaza, pues está claro que en este caso se ha prolongado un poquito más, pero sí, ya está empezándose a ver la luz al final del túnel. Matronas y fisioterapeutas van a ser los primeros, que a primeros de año podremos decir que ya están en la última fase, y así sucesivamente irán. Imaginamos que, bueno, pues hasta antes del verano, justo después del periodo de verano, esa oposición estará resuelta. Estaremos ya metidos en otros procesos posteriores, que son los que se van a ir convocando. Ajá. Después.
Enseguida te hago una pregunta sobre lo que ha ocurrido hoy, pero antes quiero que Carmen Villares también nos exprese su opinión sobre esa oferta de empleo público en el Sermás. Espero que no se me vuelva a colar la G, Carmen, que tú das fe, ¿verdad?, que incluso en privado también.
Sí, doy fe. Pero bueno, nos entendemos, que es entendible además. Que bueno, nosotros también, bueno, estamos a la espera, entendemos que lo que se ha aprobado es la oferta de reposición correspondiente, y, ¿vale? Pero la oferta de empleo público es fundamental que salga, y se supone que con las cifras que se están barajando hablaríamos de una tasa de reposición de más del 100%. ¿Vale? Estaríamos hablando de alrededor de un 110%, como habéis comentado, en 17 categorías, cualquiera de ellas imprescindible y necesarias en nuestra sanidad. Entendemos o ponemos en espera, en cautela, el compromiso desde la Dirección de Recursos Humanos a convocar la oferta de estabilización en cuanto esté aprobada la ley de temporalidad que está en el Congreso, y que, bueno, pues todos sabemos que tiene no sus dificultades, pero hay que cuidarla y hay que hacerla muy bien, porque no se trata de judicializar lo que llamamos el empleo público. Y si la ley no sale bien, pues estaríamos en una serie de inconvenientes importantes, ¿vale? A todo esto, bueno, pues cautela y espera a ver si se cumple esto, porque el Gobierno de la Comunidad de Madrid pues suele dar buenos titulares, pero luego la realidad es que no tiene nada que ver con eso. Yo, al lado de eso, lo que sí quiero añadir es a ver qué actitud toman con la renovación de los contratos por COVID, que han comunicado que debido a la nueva situación epidemiológica, que bueno, nueva porque tenemos un brote más, vamos ya por el 30, y este parece que es que es importante y peligroso, que se está planteando renovar a todos los afectados, a todos los que están en efectivos, que finalizan ahora el 31 de este mes por un máximo de tres meses. A nosotros nos parece raquítica esta renovación, absolutamente raquítica en general, pero con la situación que tenemos en estos momentos y que no es controlable, lamentablemente no lo puede ser, no lo es, no lo está siendo, tres meses no es suficiente para una atención sanitaria en esta Comunidad de Madrid. En eso...
Bueno, pues a Julián también le traslado los contratos COVID. ¿Cuál es vuestra opinión?
Bueno, los contratos COVID del titular es, el titular que la Comunidad de Madrid quiso sacar ayer, está claro, es, pues vamos a renovar a causa de la nueva situación de la pandemia, vamos a renovar a todos los contratos. Con una, yo pensamos que con una doble intención. Una, intentar que no se vaya de las manos la sexta ola en la que estamos ya metidos, y por otro lado, desactivar o intentar desactivar, que no lo van a conseguir, toda la movilización de los profesionales y de los ciudadanos en defensa de la sanidad madrileña, en la que llevamos, mañana se produce el segundo acto de esta batería que tenemos programada en el Gregorio Marañón, al que desde aquí invito a todo el mundo a que vaya a acompañarnos, ciudadanos, profesionales, en la puerta del Gregorio de Marañón a las 2 de la tarde, para seguir defendiendo lo que venimos defendiendo desde el principio. Aparte de que intente la Comunidad de Madrid, en manos de sus consejeros, que deben estar muy preocupados porque han salido tanto el consejero de Sanidad como el consejero de Hacienda a decir que lo único que pedimos es que nos aumenten el sueldo, cuando yo no sé en qué parte de nuestras reivindicaciones está eso. Nosotros queremos que se renueven los 11.300 contratos, no que se renueven, que es un error, sino que se conviertan en plantilla estructural.
Yeah.
En plantilla estructural, es decir, que pasen a formar parte de las plantillas estructurales, no que se renueven esos contratos, sino que sean plantilla estructural.
Y eso significa, decir, Julián, te iba a preguntar eso, digo,
ponernos en los 80, quedarnos con unas plantillas de 83.000 trabajadores, como estamos ahora mismo, y que no se vayan 11.300, 5.000, 6.000, o que al final decidan políticamente que se tienen que ir.
Dicho de otra manera, Julián, esas 11.000 plazas, al ser estructurales, aunque de momento las ocupe personal interino, a la larga saldrían en la oferta de empleo público, ¿no?
Se harían interinos por la vía reglamentaria que se tienen que cubrir los interinos, y después tendrían que salir en la oferta de empleo público para cubrirlas con personal con plaza en propiedad, como tiene que ser, pero sería en plantilla estructural, que ya no se podría disminuir, no se podría tocar, o no se podría, al antojo de quien se le ocurriera en cada momento, disminuir esas plantillas que tanta falta hacen a los madrileños, a la sociedad madrileña, porque su sanidad es algo que probablemente nos demos cuenta cuando cada vez que vaya deteriorándose más, nos demos cuenta de la importancia que tiene, a lo mejor cuando no tenga remedio.
Esperemos que no lleguemos a ese extremo después de todo lo que ha pasado en estos meses, y que yo creo que ha servido para que muchas personas aprecien lo que es el servicio público sanitario de nuestra comunidad. Julián, seguiremos en contacto porque hay mucho que hablar sobre vuestro sector. Vale, un abrazo.
Muchísimas gracias. Un saludo a todos.
Un saludo.
Muchas gracias. Adiós.
En fin, Carmen, que yo creo que al final, bueno, pues esa reclamación de convertir en estructural esas 11.000 plazas, sería una importantísima noticia. Ya no la voy a valorar, eso ya lo dejo que lo hagáis vosotros, pero una noticia importante, porque al fin y al cabo estamos hablando de un porcentaje muy superior, o sea, digamos, muy importante con respecto a las plantillas que existen ahora mismo.
Sí, sí, nosotros no despreciamos ese número de efectivos que están ahora y que deberían desformar parte las plazas de trabajo fijo. De hecho, bueno, hay que hacer un estudio más muy detallado para valorar cuáles son el número de plazas que se han perdido en esta Comunidad de Madrid en torno a todo lo que afecta a la sanidad pública. Pero vamos, en ningún caso rechazamos que las plazas que ahora mismo están en situación de interinidad puedan formar parte de la estructura orgánica de lo que es la sanidad pública en la Comunidad de Madrid, pero bueno, con un estudio, con unas concreciones, quizá para nosotros nos gustaría más entrar a concretar plazas, puestos, sí, etcétera. Pero bueno, no se trata de entre nosotros menospreciar las propuestas que vengan de otros sindicatos, siempre que sea la mejora del empleo y, en este caso, la mejora de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid y en su conjunto, porque no olvidemos que tenemos una gran movilización convocada para este mes a nivel estatal.
Sí, sí, sí. Bueno, y hablaremos de ella, Carmen, en el programa. Nosotros somos un programa de servicio público y es verdad que algunos días lanzamos nuestro WhatsApp y nuestro correo electrónico para que los oyentes participen, nos envíen sus consultas y sus dudas, pues por ejemplo, para el SEPE, que lo tenemos el lunes, para nuestras abogadas, que las tenemos el jueves, pero no lo decimos suficientemente los miércoles también. Carmen, en este caso porque hoy está con nosotros, y Rosa, pues también nos pueden ayudar en la medida de sus posibilidades a resolver alguna consulta, alguna duda que tengan los oyentes. Y ese ha sido el caso, ¿no?
Sí, así es. Que me disculpe el oyente, creo que es David el nombre porque no lo he anotado, pero creo recordar que era David que nos escribía al correo electrónico y nos cuenta Carmen que desde el año 2006 trabajaba en una mancomunidad, que mantuvieron una concatenación de contratos. Desde el año 2011 dice que le realizaron un cambio de contrato y que les pusieron como personal estructural en la plantilla. En el año 2020 se separan esos municipios y se realiza la subrogación laboral de los trabajadores a los municipios. Durante los primeros 9 meses, nos cuenta este oyente, realizaron las mismas funciones, pero por decreto de la alcaldía les cambiaron de cargo y de puesto de trabajo a conserje. Dice que se publica el Real Decreto Ley 14/2021 el 6 de julio, el de medidas urgentes para la resolución de la temporalidad en el empleo público, pero que el día 12 de julio salió publicada la plaza de conserje que actualmente ocupa. Y quiere saber qué le puedes recomendar en este caso, Carmen, si le corresponde ser fijo, ya que antes del cambio de cargo o puesto llevaba más de 10 años en el mismo puesto, y si tendría que denunciar la oposición, ya que salió después de ese Real Decreto del 6 de julio, o sin embargo, si no es esta opción, ¿qué puede hacer?
Bueno, Carmen, no sé si podemos, porque claro, el Real Decreto ahora está pendiente de la correspondiente tramitación parlamentaria en forma de ley, pero bueno, no sé si le puedes comentar algo.
Claro, el problema es que el Real Decreto aún no está, y de lo que estábamos hablando era, nosotros desde el sindicato lo que defendemos es lo que hemos negociado hasta ahora, ¿vale? Y a partir de ahí vamos a ver lo que sale y cómo sale. Hombre, yo a este trabajador lo primero que le recomendaría es que se dirigiera al sindicato que mejor entienda él, que defiende sus intereses. Aunque no se sea afiliado, los sindicatos tenemos la obligación, ¿vale?, y los trabajadores tienen el derecho de recurrir y de informar y de informarse y de que les atendamos con todas las garantías. Yo no me atrevo a decir que entre en una denuncia del Real Decreto, porque el Real Decreto aún no está publicado como tal. Estamos en ese impasse. Ah,
publicado está, pero está pendiente de que lo apruebe el Congreso.
Exacto, vale, la publicación está, pero no es efectivo. Efectivo será cuando lo apruebe el Congreso de los Diputados, y mientras no esté aprobado, no se puede poner en marcha. Con lo cual, insisto, yo le recomendaría que acudiera a cualquiera de las, si esto es un municipio, pues a cualquiera de los sindicatos que lo tienen en las comarcas. En todas las comarcas hay referencia sindical, me consta, ¿eh? Hombre, yo hablo de los sindicatos mayoritarios en este caso, ¿eh? Claro. De los compañeros de UGT y el nuestro, y que vaya. Recurrir siempre se puede recurrir, pero va a recurrir a algo que aún no es efectivo, ya. Que no es efectivo, y además, por decreto, el Pleno del Ayuntamiento hizo una serie de modificaciones, con lo cual, bueno, pues todo eso requiere de un estudio mucho más
personalizado, ¿no?
Más personalizado, pero mi insistencia es que lleve toda la documentación y que recurra al sindicato que mejor él crea que le puede representar, que estarán gustosos de atenderle con todos los derechos.
Pero yo le voy a decir una cosa, si lleva trabajando desde 2011, primero para la mancomunidad correspondiente y después para el ayuntamiento, que no lo deje. Que
no, claro.
Se busque asesoramiento, porque para estas cosas hay que estar asesorado, y como dice Carmen, el asesoramiento pues por la radio es un poco limitado, porque no conocemos las circunstancias ni cuál es la labor que realizaba antes en la mancomunidad, en fin, una serie de detalles que seguramente un experto jurista pues sí tendrá en cuenta y lo podrá guiar, y efectivamente pues a través de las organizaciones sindicales la que él considere que le puede prestar mayor atención. Carmen, enseguida volvemos contigo.
Muy bien.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
La radio del cole. Un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras mil y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, mil y una compras. Comunidad de Madrid.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Si quieres poder ir de compras a tus tiendas favoritas, quedar con amigos a cenar o a tomar algo, y apurar si te apetece hasta el final de la noche, prudencia. Vacúnate, mantén la distancia y ponte la mascarilla en interiores y lugares concurridos. Comunidad de Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el polígono Europolis, Las Rozas.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid. Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Propuestas de curso este primero de diciembre, curso de gestión administrativa de las relaciones laborales.
Es una formación que se va a impartir a partir del 20 de enero en el Centro de Referencia de la Comunidad de Madrid en Hortaleza. Los alumnos van a participar en módulos sobre contratación laboral, cálculo de prestaciones de la Seguridad Social, retribuciones salariales y aplicaciones informáticas para gestionar los recursos humanos.
Curso de montaje de instalaciones calóricas.
En esta ocasión se imparte en el Centro de Moratalaz. Este certificado de profesionalidad contempla 380 horas teóricas más 120 de prácticas que te permiten trabajar como instalador de energía solar por tuberías, sistemas de energía solar térmica, instaladores de calefacción y mecánico reparador de todos estos sistemas. Comienza el 19 de enero.
Hay un curso de transporte de viajeros por carretera.
Se trata de obtener el CAP, que es imprescindible para optar a un empleo como conductor de autobuses, entre otros vehículos. Es un curso gratuito que comienza el 18 de enero en la Autoescuela Gala. La parte teórica tendrá una formación formación de 280 horas.
Y un curso de socorrismo en instalaciones acuáticas.
Terminamos con esta formación que se va a impartir del 12 de enero al 26 de mayo en Torrejón de Velasco a lo largo de 370 horas teóricas. Los participantes podrán adquirir destrezas de nado, prevención de accidentes, rescates de accidentados y maniobras de primeros auxilios, entre otros módulos.
Si te interesa, ya sabes, búscanos en cualquier Google o Bing. O cualquier otro, como Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de las búsquedas, pincha sobre nuestra web y están los cursos de formación de este primero de diciembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y esta semana vamos a visitar, metafóricamente, porque estamos cada uno en nuestro sitio, el Ayuntamiento de Mejorada del Campo, porque ha convocado 9 bolsas de empleo en diversas categorías profesionales. Así que vamos a comentarlo con Isidoro García Bravo, que es el concejal de Recursos Humanos de este ayuntamiento. Isidoro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, estamos hablando de 9 categorías profesionales. Repásanos cuáles son aquellos perfiles que andáis buscando.
Pues mire, estamos buscando la categoría de peón, de ayudante, de limpiador, limpiadora, de conserje y de auxiliar administrativo.
O sea que bolsas de empleo que, como siempre comentamos, me imagino que servirán para cubrir vacantes temporales que se vayan produciendo en este ámbito profesional o en estos ámbitos profesionales.
Sí, exactamente. Es para cubrir las vacantes que vayan surgiendo a lo largo de la vigencia de la bolsa de empleo que se está tramitando ahora mismo.
Hasta el 7 de diciembre es la fecha que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para inscribirse en esas bolsas de empleo. ¿Y cómo van a ser los procesos de selección de cada una de ellas?
Bueno, pues una vez que ha finalizado ya el proceso de selección, se conformará el tribunal para valorar la documentación presentada por los aspirantes, y son bolsas de empleo donde lo que se prima es la experiencia profesional, en donde se puntuamos 75 puntos en lo que es la experiencia, los méritos, en donde son 70 puntos la experiencia profesional y 5 puntos la formación académica. Y luego hay 25 puntos de que es la prueba de capacidad, en donde para las categorías de peón, ayudante y limpiador, pues habrá una prueba práctica. Y en la categoría de conserje y auxiliar puede ser práctica o teórico-práctica.
En cualquier caso, son solamente una prueba en todos los casos, ¿verdad?
Efectivamente, solamente es una prueba.
Y en la mayoría de categorías se pide el titulado, la titulación en la ESO, el graduado en la ESO.
Efectivamente, se pide el graduado en la ESO o también si pueden presentar un certificado de escolaridad, donde ya el TREVE ya lo permite también.
Perdón. Vale. Sí que en algún caso también solicitáis que tengan el permiso de conducir, que puede ser importante para las tareas que desarrollen.
Sí, sobre todo para el tema de conserje, que es donde más se necesita también el vehículo, puesto que tienen que el tema de notificaciones, tema de enviar documentación a Madrid, etcétera.
¿Cómo está en estos momentos el asunto del empleo público en el Ayuntamiento de Mejorada del Campo? Porque estos son procesos para cubrir vacantes temporales, pero me imagino que estáis trabajando ya también en otro tipo de procesos para primero estabilizar, pues seguramente a los interinos que tenéis en el ayuntamiento, como en otros municipios, sí. Y en general, pues las oposiciones.
Sí, bueno, este año ya hemos hecho un proceso selectivo de 4 policías municipales, y ahora estamos inmersos también en el tema de lo que es la estabilización de empleo de los interinos del ayuntamiento. Estamos esperando que quede ya conformado el Real Decreto, que tiene que ser validado en el Congreso de los Diputados. Y una vez allí, pues una vez que ya esté todo eso, pues ya empezaremos la negociación con los sindicatos para ver cómo abordamos este tema.
Sí, porque me imagino que ha influido mucho también las últimas noticias del acuerdo en el que interinos con más de 6 años de ocupación de un mismo puesto pues no requieren realizar ninguna prueba más que el concurso de méritos, ¿no? Esto me imagino que en Mejorada, como en otros municipios y en otras administraciones, también influye de forma importante.
Efectivamente. Todos los municipios estamos ya inmersos también en procesos de estabilización, pero no eran diferentes al acuerdo que ha llegado el gobierno con los agentes sociales. Y ahora estamos todos esperando que ya finalmente quede refrendado en el Congreso para ver ya cómo son las normas y cómo ha quedado redactado para empezar a abordarlo, puesto que las administraciones tenemos una obligación de rebajar la tasa de temporalidad que tenemos.
¿Y en Mejorada del Campo tenéis muchos interinos en esas circunstancias, con muchos años en el mismo puesto?
Sí, tenemos trabajadores que llevan bastante tiempo ya de interinos. Estamos rondando, creo que sea a raíz del 17%, creo.
El 17%, ¿no? Aproximadamente.
Aproximadamente, sí.
De la plantilla. Bueno, pero no todos llevarán 6 años, o sea, algunos llevarán menos.
Sí, pero la mayor parte que tenemos ahora mismo es gente que lleva más de 6 años. La otra gran parte que tenemos es de gente que en procesos de prejubilación, donde están cubriendo las plazas hasta que se haga la OPE, pero bueno, eso prácticamente en breve tenemos que ir sacando ya las OPEs para que se vayan cubriendo.
Bueno, eso también es un asunto interesante, porque también estáis los ayuntamientos inmersos en aprobar la oferta de empleo público de 2021. No sé si vosotros la habéis aprobado ya o estáis en ello o cómo está la situación.
Estamos en ello para aprobarlo lo antes posible. Sí. Uh-huh. En este mes de diciembre lo haremos.
Bueno, pues estaremos atentos a esa oferta de empleo público 2021 del Ayuntamiento de Mejorada del Campo. Y de momento, recordad, 9 bolsas de empleo para vacantes temporales que puedan surgir en la actividad municipal de este ayuntamiento. Isidoro García Bravo, concejal de Recursos Humanos de Mejorada, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Volvemos a los viejos tiempos en los que prácticamente no le vamos a dejar tiempo a nuestro Rafa Montes para su sección semanal en la que nos ayuda a preparar oposiciones. Rafa, buenas tardes.
Hola, Javi, buenas tardes. Bueno, da igual, ¿sabes? Por teléfono, como sea, estamos aquí todas las tardes, siempre que me necesitéis.
Bueno, pues cuéntanos que nos quedan poquitos minutos.
Venga. Pues como en los últimos programas hemos estado enseñando a nuestros oyentes a estudiar para unas oposiciones, y en concreto en el último les dimos un par de técnicas para trabajar la memoria a largo plazo, estoy convencido de que muchos se preguntarán cuántas horas se necesita estudiar oposiciones con ciertas garantías de éxito. Pues bien, sinceramente no hay número mágico que dé garantías, porque la suerte es un factor importante. El número de horas que se tenga que dedicar a estudiar para tener un buen resultado depende como los conocimientos previos, la capacidad de concentración y del ritmo de aprendizaje de cada persona. Hay personas que se dedican a preparar oposiciones a jornada completa, como si fuera un trabajo, por lo que no bajan de 8 horas al día. Yo no recomiendo más de 8 horas al día, porque de lo contrario, si se estudian más horas, la oposición se convierte en una obsesión y se rompe el equilibrio. También recomiendo dedicarse 6 días a la semana y descansar solo 1. Por otro lado, tenemos a personas aspirantes que solo pueden dedicar unas pocas horas al día, 2 o 4, a su preparación de oposiciones, porque se las preparan mientras tienen otro trabajo. En esa situación va a ser imperativo elegir temas, no llevarlo todo perfectamente preparado y jugar con el factor suerte, pero pese a todo, tienen posibilidades de aprobar. Es verdad que este tipo de personas, en las que trabajan y que tienen menos horas de estudio, van a depender más del factor suerte, pero también es verdad que la experiencia y madurez adquiridas en el trabajo y la sensación de seguridad permiten equilibrar la balanza. Y para terminar, me gustaría decir a los oyentes que lo verdaderamente importante es que las horas que se dedican a preparar oposiciones sean horas efectivas, sin distracciones externas, como pueden ser problemas familiares, de amigos, económicos, amoríos, que cuando estudien tengan la mente atenta, concentrada, porque importa más la calidad de las horas dedicadas que la cantidad, Javier.
Muy importante este último aspecto, como todo lo que nos cuenta cada semana Rafa Montes. La semana que viene con un poquito más de tiempo. Rafa, un abrazo.
Gracias, un abrazo a vosotros.
Bueno, que hablamos del Supremo y de la formación para interinos, Javi.
Sí, que avala que el personal interino de la Administración pueda acceder a permisos para realizar cursos de formación. Consideran una discriminación injustificada que estos trabajadores no puedan solicitar este tiempo o reducciones de jornada y los funcionarios de carrera sí lo puedan hacer. Se pronuncia sobre un caso que se dio en Cataluña.
Bueno, yo esto pensaba que son de las cosas que pensaba que esto era posible, que los interinos dentro de su tiempo pudiesen formarse, Carmen.
Hombre, pues depende de los centros. Yo puedo decir que en mi centro los interinos forman parte de la formación continua y de la formación de empresa, que sea, porque hay dos partes, pero de cualquiera de las dos, el personal eventual, tanto laboral como funcionario, forman parte. Yo creo que es un, vamos, no es comprensible que a un trabajador no se le deje formar, sea interino o no. En ya. Este caso los interinos tienen derecho, ¿cómo no?
La semana que viene, no, que es festivo, dentro de dos semanas, Carmen, me comprometo a que hablemos de la formación continua para los trabajadores públicos, ¿vale?
Te tomo la palabra.
Hasta la semana que viene, hasta dentro de 15 días, Carmen.
Hasta dentro de 15 días.
Nos vamos.